No hay almuerzo gratis.
Hola, hola gente, nuevo episodio con Mariana, mi co-equiper.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy acá lista para zarasear. No sé qué vamos a hablar, así que voy a zarasear un rato.
Cualquier cosa, seguilo, Leandro. Leandro, te voy a presentar como empresario exitoso. Es lo que dice tu tarjeta.
Lo bien que haces. Buenas noches. Hablando de lo que dice Mariana acá en Argentina, ¿no? Que pasó lo de el ministro de Economía que dijo que se ve que le dijeron que iba a llegar tarde a alguien o algo, y con los micrófonos abiertos, que él no sabía, dijo: voy a zarasear. O sea, voy a hablar de más.
No, de más, no. Voy a decir algo. Voy a hablar sin que se entienda. Voy a decir palabras huecas.
Cualquier pavada.
Exacto. Con tal de hacer tiempo. O sea, lo que hace siempre, pero quizás agregando un poco más de palabras. Y yo voy a agregar algo que pasó hoy en este hermoso país. Cuando un diputado apareció, estaban hablando, y él estaba ahí con su novia. Y vamos a decirlo en términos, digamos,
qué
formales.
Difícil, ¿no?
Protección al menor.
Usar sí. Otros términos que no sean los que...
Sí, es muy difícil, estoy pensándolo. Le succionó el seno en cámara, mientras estaba ahí en el Zoom.
El pezón, más precisamente, ¿no?
El pezón, con todos los demás diputados. Acá en Argentina, un honorable diputado representante de una provincia como Salta... Le succionó el pezón, así que, muchachos, yo les aviso, los estoy viendo, ¿tá? Así que, ahora no, ¿ok? Por la duda.
Pero nosotros, yo no soy un representante del pueblo, yo si quiero puedo.
Por eso hacemos un podcast.
No sé qué fue más triste, si esto o lo que el tipo dijo después para defenderse, en fin.
Eso fue... Incluso más divertido, pero bueno, lo bueno es que sí, dijo que como se había hecho la cirugía a su mujer en los pechos, se había agregado, se lo fue a mostrar, y él pensaba que estaba desconectado, pero después, porque se le había desconectado, pero después se conectó y no se dio cuenta, viste que no te das cuenta, es muy difícil. Y entonces, como a modo de, no sé... de experimentar, ¿no? El trabajo del cirujano. Algo así dijo.
Para revisar la cicatriz, creo que dijo, ¿no?
Fue ahí que bueno, decidió optar por esa medida. No nos olvidemos que, bueno, semejante ser tan capaz, nosotros le pagamos más de 200.000 pesos.
Y una cosa muy graciosa es que es la Cámara de Diputados, que acá se llama Honorable Cámara de Diputados. Es un circo. Si quieren que si pensaban que les íbamos a perder el respeto en algún momento, ya se los perdimos.
Yo creo que ya el respeto se perdió y este es el resultado, ¿no? A nadie le importa. Y ellos tampoco, ya ni siquiera están disimulando. Pero bueno, lo que vamos a comentar hoy está, creo que, parcialmente conectado con esto. Vamos a continuar con el video de Jeffrey Tucker, ¿se acuerdan de la semana pasada? Esta es la segunda parte del que habíamos citado. Vamos a dejar el link a la versión subtitulada, que también tenemos acá abajo de la segunda parte. Y en este pequeño fragmento que voy a leer ahora, él habla de lo que estuvo pasando en el mundo desde que se declaró la pandemia ya hace 6-7 meses, ¿no? Dice: hemos visto niveles sin precedentes de devastación psicológica, cultural, económica y social por estos cierres, por la, ¿cómo se dice?
La cuarentena.
Sí, la cuarentena, el confinamiento obligatorio. Todo en nombre de controlar, de mitigar un virus de acuerdo a las recomendaciones de un grupo de locos que no tienen ni idea de lo que están haciendo y nunca pagarán el precio por lo que han hecho a nuestras sociedades. Cierro comillas. Yo creo que a estas alturas podemos concluir que todo esto que dice Tucker es cierto. Ahora sabemos que las medidas que se tomaron no sirvieron para nada. Es decir, que en distintos países se tomaron medidas diferentes, más o menos a esta altura los resultados fueron igual en todas partes, ¿sí? En donde se destruyó deliberadamente la economía con el supuesto propósito de frenar el virus y donde no se hizo prácticamente nada al respecto, los números son más o menos iguales, ¿sí? Andando el tiempo, esta es la conclusión que tenemos que sacar. Pero bueno, ¿qué logramos simplemente describiendo todo esto? O sea, más que una catarsis personal y transitoria, logramos descargarnos. Quizás eso tenga alguna utilidad, pero tampoco me parece que sirve apuntar a tal o cual personaje, ¿no? O a tal o cual presidente, dirigente, funcionario. O sea, tampoco sirve. O sea, acá hay un problema de fondo. Y ahí es donde apunta Jeffrey Tucker. Si me permiten seguir leyendo, dice Jeffrey. Dice, creo que tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo se salieron con la suya? ¿Cómo se siguen saliendo con la suya? Nunca podrían haber hecho esto en el pasado. Y creo que en última instancia esto se explica por una especie de pretensión arrogante de poder y pericia que es alimentada fundamentalmente por el Banco Central. Cierro. Esta conexión que hace él con la existencia de los bancos centrales, ¿no? Es algo que puede llamar la atención de mucha gente, pero realmente ese es el fondo del problema. O sea, si a vos te preocupa el abuso de poder, el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, todas estas cuestiones, no podés ignorar el rol de los bancos centrales, del dinero fiat, del sistema monetario y el sistema financiero tal como lo conocemos, tal como lo heredamos. O sea, sí, digamos, podés ignorarlo, pero no vas a entender demasiado lo que está pasando o por qué está pasando. Sigo con el texto, dice Tucker. Tenemos a la Reserva Federal creando billones en dinero nuevo, participando activamente en la industria bursátil y comprando bonos municipales, haciendo todo lo posible para mantener la economía a flote en tiempos en los que los derechos humanos han sido violados a una escala tan masiva que ninguno de nosotros creíamos que íbamos a ver. ¿Por qué? Si quieres profundizar lo suficiente y entender realmente por qué, creo que tienes que volver al hecho de que los estados han monopolizado la emisión monetaria. Es la estatización del dinero lo que ha desatado este infierno en el mundo.
Sí, porque en realidad es la tranquilidad que tienen de que ellos no tienen que rendirle cuentas a nadie, o sea, y van a poder gastar cualquier macana que se manden, la van a poder por ahí intentar tapar con más emisión. Viste, das subsidios a los que acabas de fundir, siempre es lo mismo. O sea, no hay realmente no tienen la necesidad, no tienen el... no corren el riesgo de tener que en algún momento rendir cuentas.
En el corto plazo fomentan esta fantasía y en el largo plazo, bueno, el problema es de otro.
Eso en el Mercado Libre no pasa. O sea, si vos gastás más de lo que tenés, te fundís. Sí. Ellos no. Ellos siguen gastando. Total, después imprimen más papelitos de colores. Acá, bueno, en Argentina ya conocemos esa historia. Ahora, bueno, nuestros billetes ya no los quiere nadie.
Sí, sí. No se aceptan ya en los países vecinos. El próximo paso sabemos cuál es, que no se acepte ni siquiera en nuestro país.
En el Banco Nación Argentino, Banco de la Nación Argentina, en Brasil no aceptan pesos argentinos ahora actualmente. Así que imagínate.
Creo que en Uruguay tampoco.
En Uruguay no hay cotización del peso argentino.
Es increíble cómo encima están diciéndote que el problema es cultural. ¿No? Que la gente no ahorra en pesos por una cuestión cultural. O sea, es como que yo te diga, mira, Marcelo, tengo acá un bife de lomo con papas fritas y acá tengo estiércol de caballo. ¿Qué querés comer? Yo hice el estiércol, ¿eh? Es mío. Te lo doy. No, yo prefiero el bife de lomo. No, bueno, Marcelo, es una cuestión cultural que tenés que resolver y estás dañando a la patria. Comiendo un bife de lomo con papas fritas. Vos tenés que comer el estiércol. Es realmente increíble ese.
Soy víctima del imperialismo y no me doy cuenta.
Claro, o sea, si lo que vos haces es bueno, ¿Cómo vas a salir a la gente públicamente a decir el problema es cultural, que la gente prefiere errar en otra
que
moneda?
La gente,
si al fin y al cabo son papeles, es lo mismo. O sea, evidentemente algo mal estás haciendo con estos papeles, ¿no?
Sí. La gente huye por algún motivo misterioso, ¿sí? Y a esta altura, además, cuando la inflación se desata, lo que ocurre es que la gente huye porque, a ver, en este momento quiere llegar a fin de mes, quiere poder comer más o menos lo mismo el día 1 que el día 30. No estamos hablando de ahorro, ya estamos hablando de supervivencia.
Pero bueno, no, y además ahorro también, pues se la ve venir muy fea.
Desde ya, pero... Para la mayoría, ya a esta altura, cada vez más.
Pesos para pagar el cable y la luz, nada más. Y la comida.
El dinero estatal, en general, ¿sí? No, no solamente las peores formas del dinero estatal, promueve esta fantasía de que todos los problemas pueden resolverse emitiendo más dinero, ¿sí? O sea, emitiéndolo y haciéndolo llover sobre las personas indicadas. Yo diría que promueve una forma de pensamiento mágico, ¿no? Porque esto es como creer en el cuerno de la abundancia. Creer en las virtudes del dinero estatal y creer en el cuerno de la abundancia es igualmente ridículo. No hay una gran diferencia en este sentido, ¿no? O sea, la idea de que el dinero crea la riqueza es una idea sumamente primitiva. Los que sostienen esta idea no se diferencian gran cosa de los miembros de los cultos cargos. ¿Saben a qué me refiero? El culto cargo.
Ah, ¿qué era eso?
Que creen que construyendo aviones de paja van a hacer caer provisiones del cielo porque vieron que esto fue en la Segunda Guerra Mundial, en algunas islas, allí por el Pacífico, creo. Ellos veían que del cielo caían provisiones y alguna que otra les cayó de casualidad a ellos y para tratar de repetir esto, construyendo, digamos, a partir de ese evento surgió una tradición y una ceremonia que se repite, que es la construcción de una especie de avión de paja, ¿sí? Que imita aquellos grandes aviones. Y esperan que eso les traiga prosperidad del cielo, ¿sí? que les caigan distintos bienes del cielo como habían experimentado, aun cuando las generaciones actuales ya no recuerdan esto, pero se convirtió en una tradición. Es la misma idea en el fondo, ¿sí? La idea de que el dinero crea riqueza. Es como la idea de que un avión de paja, ¿sí? También de alguna manera va a producir riqueza. Son ideas en realidad contrarias a las leyes naturales más elementales, ¿sí? Para que haya bienes económicos, para que haya consumo, primero tiene que haber producción, ¿sí? Construir un avión de paja o imprimir billetes no crea riqueza. Increíble que tengamos que estar explicando esto.
Bueno,
¿no?
Aparte, esto ya pasó, o sea, en Alemania...
tantas veces.
República de Weimar, o sea, las carretillas con dinero para ir a comprar un pedazo de pan. En Venezuela, haciendo billetes, o sea, perdón, haciendo carteras o cualquier artesanía con billetes, porque los billetes no sirven para nada, a veces la gente los tira en la calle para no tenerlo. O sea, ya pasó una y otra vez y no, parece que no se aprende. No,
esto es un ejemplo que una vez dijo Peter Schiff, que fue en un debate, que su contrincante decía más o menos eso, ¿no? Que había que algo así como ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y lo que dijo Peter Schiff es, a ver, si vos tenés estás en una isla desierta, ¿no? No hay nada, estás ahí varado, porque no sé, se te hundió el barco y terminaste ahí. Decís, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué preferís? ¿Empezar a trabajar, empezar a hacer cosas, hacerte una... Con lo que encuentres, una choza, fuego, qué sé yo, o preferís que un avión venga y te tire 1.000.000.000 de dólares? ¿Para qué te va a servir los 1.000.000.000 de dólares?
Tal cual.
Para el mismo ejemplo. Para nada. El mismo ejemplo lo pone Milei. pone Milei el mismo ejemplo, dice, yo te regalo hoy $1,000,000. Ahora, con la condición de que te doy ese $1,000,000 y te meto en un cohete y te mando a Marte. Siempre Milei, Javier Milei dice ese mismo ejemplo. O sea, ¿qué vas a hacer en Marte con el $1,000,000 que yo te voy a dar hoy? No, o sea, no te va a servir para nada. Entonces tenés que pensar en que hay una economía real y le, o sea, el dinero te tiene que servir en esa economía real. No,
y te tiene aislás. Que reflejar la escasez del mundo real. No tiene, si alguien tiene la potestad de emitirlo a discreción, esa relación con el mundo real se pierde. O sea, vuelvo a decir, para que haya consumo, primero tiene que haber producción. Esto es así. O sea, enojarse con esto, con esta simple verdad, es equivalente a enojarse con el mundo. ¿Sí? Enojarse con el mundo porque no es como queremos que sea. O sea, es una actitud infantil. O una actitud idiota, eso depende de la edad del que está enojado, ¿no?
Y para que haya producción, o sea, para que haya gente que quiera producir, tiene que haber también unas ciertas reglas, ¿no? Que sean predecibles, que sean la base de algo que vos puedas proyectar a un futuro mediano, ¿no? Como para poder decir, bueno, voy a ponerme a producir, esto, de alguna manera esto lo voy a poder vender también. O sea que no es solamente producir, porque el Estado también dice a veces, vamos a hacer, ¿no? Ministerio de la Producción y te pueden producir cualquier cosa que no va a servir para nada, pero en realidad la producción bien entendida tiene que tener, o sea, tiene que haber reglas claras, tiene que haber alguien que piense en qué es lo que la gente va a querer.
Sí, y tiene que haber condiciones para que se produzca la acumulación de capital. ¿Sí? Pero el dinero mismo no es capital. O sea, el dinero sirve para mejorar la asignación del capital, para coordinar mejor el uso del capital existente. Pero no es capital, ¿sí? Más dinero no es igual a más producción. Es importante entenderlo. Y cuando el dinero es estatal, no solo no crea riqueza, sino que la destruye. Porque el dinero fluye hacia los que están más conectados políticamente. Y no necesariamente a los más productivos. Esto es malo para el conjunto de la economía. Pero no necesariamente es malo para el gobierno de turno. De hecho, le sirve para comprar voluntades. Le sirve para reasignar los recursos por la fuerza. Por eso siempre recordamos acá que varias de las peores catástrofes políticas del siglo XX solo tuvieron lugar una vez establecidos los bancos centrales. ¿Sí? A lo sumo, el dinero estatal puede generar una ilusión de prosperidad transitoria. Pero tarde o temprano esa ilusión se desvanece y la gente descubre que la inyección de dinero estatal es algo muy parecido a la inyección de una droga adictiva y, digamos, particularmente destructiva. O sea, no da seguridad, no da justicia, no cura, no educa, no alimenta, no hace nada de lo que nos prometen. Todo lo que hace es empobrecernos. Y si en conjunto nos enriquecemos en un determinado lapso o periodo de tiempo, es a pesar del monopolio estatal de la moneda. No es gracias a él. ¿Cuál es entonces la solución? La solución a este problema es decir basta. Aunque duela. O sea, esto, reconocer, esto no sirve. Esto no funciona. Cada vez la satisfacción es menor. Cada vez la satisfacción dura menos. Y cada vez el costo es más alto. Entonces hay que decirle basta. Como le diríamos basta a un borracho que está sentado en el asiento del conductor, ¿no? Se volvió un peligro para todos. Para todos los que se lo cruzan. Y especialmente para los que están en el autobús. O sea, tenemos un borracho peligroso en el asiento del conductor y no se va a mover de ese asiento. Por lo menos bajémonos del autobús. Si podemos hacerlo, ¿no? Vuelvo a citar a Tucker en un pequeño fragmento de este último video. Dice, políticamente, institucionalmente y económicamente hablando, Creo que las mayores esperanzas que tenemos están en una moneda que esté separada del Estado y que la gente pueda usar. Porque si logramos eso, levantamos una barrera entre las personas que nos han hecho esto, el Estado, su clase dirigente, sus administradores, a quienes no les importa en absoluto tu libertad, los derechos humanos o tu fe. De hecho, no les importa a nadie, sino solo su propio poder. Dice, levantamos una barrera entre ellos y la vida que queremos vivir. Ahí cierro, ¿no? Y yo creo que la buena noticia acá es que podemos hacerlo. O sea, hasta hace un tiempo, no sé si era imposible, pero era mucho más difícil, ¿sí? Para seguir con la metáfora previa, podemos bajarnos del autobús. Del autobús que el borracho pretende seguir manejando. La mala noticia es que tenemos que actuar, o sea, nadie va a venir a rescatarnos. Vamos a tener que convencer a toda la gente que podamos de que en realidad son libres, o sea, que pueden bajarse cuando quieran. Vamos a tener que mostrarles que hay alternativas mucho mejores. O sea, que no es necesario estrellarse una vez más. Pero tenemos que hacerlo. ¿Viste cuando te hablan maravillas de un prócer, de todas las hazañas heroicas? Bueno, a ningún prócer le garantizaron la victoria. Nunca, en parte por eso es prócer, ¿no? Todo prócer fue alguna vez un villano para alguien, para muchos. Y no estoy pidiendo, aclaro, no estoy pidiéndote, Leandro, que cruces los Andes a caballo.
Bueno, mal, pues no lo puedo ni cruzar en avión. No. Por cómo estoy.
No te estoy pidiendo que cruces tampoco los Alpes, como hizo el gran general Aníbal, con un ejército que incluía elefantes, guerreros. Todo eso entiendo. No, yo tampoco estoy dispuesto a hacerlo. Pero sí me parece importante recordar que en comparación con los riesgos que tuvieron que asumir otros, en el pasado, distante o no tan distante, lo que nos toca a nosotros es un chiste, es un paseo. O sea, nuestra lucha contra esta forma de tiranía que nos toca enfrentar, la verdad que, a ver, no quiere decir que no nos exponemos en absoluto, pero aún los más arriesgados, vamos al ejemplo de Ulbricht, el de Silk Road, ¿no? Este tipo dijo, ¿saben qué? No me interesa. No me interesa ninguna de las leyes, normas, regulaciones arbitrarias, estatales. Yo voy a construir un sitio en el cual la gente pueda comprar y vender libremente, ¿sí? Mientras no sea, creo que, bueno, cosas que obviamente...
Sí, había ciertos...
Sí, había límites, por ejemplo, límites. Pornografía infantil, creo que armas tampoco se vendían, pero todo lo demás sí. Incluso ese tipo terminó preso.
No solamente preso de por
preso
vida.
Preso de por vida. Digo,
cadenas perpetuas.
¿No? Dos cadenas perpetuas y no sé cuántos años más. Pero digo, incluso este tipo...
Por tener un sitio web.
Y es absolutamente repudiable y es indignante y estoy de acuerdo. Pero este tipo no terminó torturado y asesinado y prendido fuego en una pira.
Sí, y seguramente con mucha presión va a salir.
Y es posible, cabe la posibilidad de que algún día este tipo salga. Bueno, no es un gran consuelo, ¿no? Pobre.
No, la verdad que no.
Pero digo que él cruzó
saltó todas las vallas.
Saltó todas las vallas, se arriesgó como nadie y le fue así. Y hay otros que están haciendo eso y no están presos. Esos mercados que él inauguró siguen funcionando. No es que desapareció Silk Road, al revés, desapareció Silk Road y aparecieron muchos más.
5 o 6 más después.
Muchos más.
Sí.
En todas partes.
Sí, es una guerra que saben que van a perder, pero tienen que demostrar que la están ganando de alguna manera para seguir con la mentira. Pero necesitan... Yo una vez dije que la guerra contra las drogas, pues bueno, principalmente fue él fue preso porque se compraban y se vendían drogas en ese, bueno, por lo menos esa fue la excusa en ese sitio. Yo una vez dije que ellos necesitan perder la guerra para decir que la están ganando, el gobierno, ¿no? Porque si la terminan de ganar, se acaba la excusa. Necesitan perderla y ir ganando pequeñas batallas, ¿viste?
Sí, nunca van a admitir que esto desde el principio fue un error, desde ya que no. Esto se va a ir apagando lentamente.
Y él fue el chivo.
Ojo, hay gente igual para, vamos a reconocer que hay políticos que realmente, hay algunos que realmente creen que están haciendo un bien, ¿eh? Y hay policías que cuando agarran a alguien realmente creen que están haciendo un bien. Esa es otra parte del engaño, ¿no?
Sí, es verdad. Pero bueno, él fue un chivo expiatorio por, o sea, justo fue, había dos cosas ahí, eran las drogas más Bitcoin, o sea que justo se combinaron dos perfectos blancos para que el Estado se muestre como poderoso
que este tipo que
y darle una lección a un montón de otros.
Que fue al extremo, ¿sí? Que se arriesgó como nadie y que desafió leyes internacionales. Este tipo todavía tiene la posibilidad de pelear por su libertad y todavía está vivo. En comparación con, ¿no?, ejemplos del pasado. En los
no,
que...
hay presos actuales en otros países también.
Eso iba a decir, porque sí, está en Estados Unidos.
También. Entonces, lo que digo es que sí podemos inspirarnos en ellos, en esos ejemplos. Esta es la propuesta. No necesariamente imitarlos, pero bueno, al fin y al cabo eran seres humanos, ¿sí? Los que hoy consideramos próceres, alguna vez, fueron simplemente muchachos.
Sí, yo, lo que dice, o sea, no hay que pelear contra nadie, sino que hay que demostrar lo que sirve. Y se demuestra a veces usándolo, y nada más.
Tal cual.
Usando y mostrando.
Exacto, mostrando. Y cuanto más difícil está la situación, bueno, más fácil se nos hace esto, ¿no? O sea, hoy en día a mí me da la impresión de que, sobre todo acá en Argentina, en Venezuela y en tantos otros lugares, digamos, que van por el mismo camino, ya no hay que convencer demasiado a la gente. Sí, es mucha la gente que se acerca sin que uno tenga esta actitud de evangélica, como dicen algunos, ¿no?
Sí, incluso algunos por mera conveniencia económica, muchos que tienen por ahí un canal de YouTube y cuando te dan los superchats o las donaciones por YouTube, que la empresa te saca como un 30% de lo que ganas, y muchos lo que hacen es, además de recibir el dinero por ahí, lo reciben con, ponen una dirección Bitcoin o Bitcoin Cash, para recibir, y eso se lo quedan todo. Entonces ya es una conveniencia que vos decís, bueno, si vos le explicás a la gente eso, que no tenés el intermediario de YouTube, que está bien que cobre porque, bueno, te brinda un servicio, y te da una plataforma y todo lo que quieras, no estoy en contra de que ellos cobren, pero a la vez ves la conveniencia de tener una simple dirección para que te donen y te
no, no se
con
trata
todo.
Solo de YouTube. Si vos querés convertir tus dólares a pesos, te espera una larga vía dolorosa.
Bueno, también.
O sea que, por eso, pero si vos podés...
Pero yo digo los que viven en países donde no está el peso, ¿no? Sí. También.
Bueno, el último párrafo de Jeffrey Tucker dice esto, si me permiten leerlo. Dice: así que creo que la lucha por una moneda no estatal, utilizable, ampliamente distribuida, ampliamente adoptada, que existe en Internet de forma descentralizada y que nunca puede ser, entre comillas, apagada por nadie, que no tiene un punto único de fallo, que es un activo amigable para el usuario. La lucha por eso representa la lucha por la vida misma y por la libertad humana. Así que esto no se trata en el fondo, amigos míos, dice, de la tecnología. No se trata realmente de una pelea entre geeks en Twitter. No es una pelea por la forma de escalar. Sí, el escalado es importante, pero no es una pelea por el código, es una pelea por la vida misma. Espero que estés aquí con la mirada puesta en el largo plazo. Yo estoy por el largo plazo, sigue él, ¿no? Las cosas no van tan rápido como creemos, pero Bitcoin Cash representa la esperanza para el futuro. No abandones esa esperanza. Las generaciones futuras te lo agradecerán. Nos agradecerán a todos el trabajo que estamos haciendo ahora. Y diré esto, sigue él, ¿no? Nos enfrentamos a una elección. Luchar dice luchar, usar esta moneda, promocionarla, desarrollarla, protegerla. ¿Por qué? Porque no viviremos encerrados. Los seres humanos no están destinados a vivir de esa manera. Y no vamos a vivir de esa manera. No seremos parte de la novela distópica de otra persona. Escribiremos la historia de nuestras propias vidas. Una hermosa y bien establecida criptomoneda que es propiedad de las personas y no del Estado, es posiblemente la herramienta más importante que tenemos en la lucha por los derechos humanos en todo el mundo hoy en día. Así cierra. Creo que eso es lo último que dice en el video. A ver, pedirle al Estado que proteja tus derechos, bueno, es como pedirle a un asesino serial que te cuide, ¿no? O sea, le pedirías a... ¿cómo llamaba el de Ted Bundy, creo que es? Que cuide,
sí, tu... es uno de los asesinos seriales.
¿Lo pondrías a cargo de cuidar tu integridad física? Sí. Ah, bueno. ¿Le pedirías al petit orejudo? ¿Se acuerdan del petit orejudo?
Sí, en Argentina. Una especie de pandi, petiso y orejudo.
Creo que fue.
¿Mataba chicos?
Principio de, sí, se entretenía torturando y matando chicos a principios del siglo XX.
Eso.
¿Le pedirías, o sea, lo contratarías para que cuide a tus hijos?
Lo de visitar.
Claro, cuando vos no estás en tu casa, lo llama. Esto es, aunque parezca broma, no dista mucho, ¿no?, de poner al Estado a proteger tus derechos.
Mucho menos tu dinero.
Claro. Lo cierto es que nuestros derechos los defendemos nosotros, con conocimiento, con ingenio, con tecnología, con cooperación, ¿sí? Como sea, pero ¿los defendemos nosotros o no los defiende nadie? O sea, yo sé que es una píldora difícil de tragar, pero vamos a un ejemplo concreto. ¿Quién defiende mejor tu derecho de propiedad? ¿Quién se encarga, digamos, de que un delincuente no entre a tu casa? ¿La policía? ¿La policía llega varias horas después o por lo menos?
Sí, llega.
Después del hecho.
Se me ayuda el ladrón a veces.
¿La justicia estatal? No. ¿O tu sistema de alarma? ¿O vos mismo, sí? Tu hábito de prestar atención antes de entrar a tu casa. O tu vecino, ¿sí?, que también está atento a lo que pasa. Esto no es diferente. ¿Quién te defiende de la depreciación de tu moneda? ¿O del monitoreo de todas tus transacciones? ¿O de la confiscación? ¿Sí? ¿Del cobro de impuestos anticonstitucionales? Incluso antes de que el dinero llegue a tu cuenta.
Y porque son dos posturas, o sea, dos formas de vida. Una es... depender y la otra es hacerse cargo.
No, y además hay que tener en cuenta que incluso si las intenciones son excelentes, pues yo creo que realmente hay algunos países, digamos, en este mundo, hay pocos países que decir, bueno, son más o menos decentes, algunos en América del Norte, algunos que otro en Asia, muy poquitos, y algunos en Europa, más o menos decentes. Vos decís, bueno, las intenciones del gobierno son buenas, realmente los tipos creen que realmente así se para un virus, o realmente creen que destruyendo la economía, porque de repente pueden estar equivocados, pero vos no tenés que depender de eso. Lo mismo un gobierno que, no sé, vamos a comparar Suiza con Venezuela para ir a dos extremos, decís, bueno, está bien, yo prefiero, pero también en Suiza, a ver, no tenés al gordo ese impresentable, pero... también en Suiza vos seguís dependiendo porque mañana, a ver, Suiza hoy es esto, pero antes no era esto y mañana puede no serlo de nuevo.
Totalmente.
Y puede pasar cualquier cosa y vos seguís estando dependiente y rezando por favor que, y no depende de vos. No, sí. Depende de vos. Es como cuando yo juego al póker, ¿no? Que veo que ya estoy perdiendo, estoy quedando sin plata y dependo de que Mariana le gane a Marcel. Dependo de lo que hace Mariana, no de lo que hago yo. Sí. Entonces, yo creo que liberarse de de eso, de esa dependencia es fundamental. Yo creo que es muy fácil demostrar, es muy fácil demostrar, es muy fácil explicar, no hace falta explicar tanto técnicamente, yo tampoco lo sé. Nosotros hacemos 1,000,000,000 de actividades por día que no sabemos técnicamente cómo funcionan, hablamos y no sabemos exactamente de dónde vienen las palabras, o sea, la etimología de cada palabra no la conocemos, no importa, hablamos igual, así hacemos 1,000,000,000 de cosas por día. Y creo que lo mismo se puede hacer con esto. Vos vas y le decís, mirá, si vos usás esta, vos trabajás 10 horas por día, perfecto, cada vez ganás menos.
Estamos de acuerdo en eso, sí, partamos de ahí.
Cada día te alcanza menos. Ahora, si vos usás esta moneda que podés usarla como quieras, cuando quieras, mandarla cuando quieras, no te sale prácticamente nada hacer transacciones. Sin máximo, sin mínimo. Nadie te va a confiscar, nadie te va a mirar, nadie te va a... Decís, o sea, la gente quiere eso, sobre todo, obviamente, en países bien desastrosos, donde la moneda se te deprecia día a día. Y, porque la que es que la moneda se te deprecie, no es solamente que la moneda se te deprecie, que pierde el valor, es que todo lo que vos estás haciendo cada vez vale menos, cada vez te esforzás más, cada vez te trabajás más tiempo para ganar menos. Eso es un crimen. Y eso se puede terminar con simplemente cambiando
de
moneda.
Hay que tomar conciencia de que eso es algo que no solamente tenés derecho a hacer, sino que podés hacer, está a tu alcance. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, prácticamente cualquiera puede liberarse del monopolio estatal de la moneda. Esto es maravilloso.
Y lo que vos decías, Leandro, un minuto que quería decir algo, porque él hablaba de las intenciones. Y es verdad que hay mucha gente dentro del Estado con buenas intenciones, pero la naturaleza del Estado, o la forma en que está organizado, es de manera tal de que nadie tiene que responder por los actos. O sea, cuando se equivocan, no hay forma de hacerlos pagar por el daño que causaron. No hay forma, porque el sistema está organizado de tal manera que vos podés ir a la justicia, que yo tenés que gastarte plata en abogados, nunca vas a lograr que se pueda resarcir el daño que te hicieron. Entonces, es muy difícil ir contra eso, ¿viste? O sea, el hecho, y por otro lado, es muy fácil para una persona que está en esa situación de nunca tener que pagar por el daño que hizo, ¿sí? Decir, bueno, total, las intenciones estuvieron buenas, o no, no importa, pero si no tenés que nunca pagar, nunca hacerte cargo del daño que hiciste, vas a seguir haciendo daño, tengas o no las intenciones buenas o malas.
Sí, ni siquiera vas a tener la manera de establecer cuánto daño estás haciendo, porque no te vuelven las señales. Claro. Simplemente si las cosas se resuelven en elecciones y no en el mercado, bueno, esa va a ser tu señal. ¿Tuviste más votos o menos votos? Y lo que te va a interesar es eso, ¿sí? No es la efectividad de las medidas que vos tomaste. Entonces, esta es, creo que es el camino más corto, ¿sí?, hacia la defensa de nuestras libertades. ¿Cuál es la alternativa? ¿Vas a esperar que el gobierno reforme el sistema bancario? ¿Reforme el sistema impositivo? ¿Sí? ¿O te autorice a usar una buena moneda? Una moneda que no pierde valor todos los días. ¿Vas a esperar que el próximo gobierno lo haga? Sí, como dice Leandro, aunque lo pongamos, supongamos que lo hace, ¿quién te garantiza que el siguiente gobierno no va a hacer todo lo contrario? O sea, no va a desandar el camino de esas reformas. ¿Vas a esperar que, si este gobierno no lo hace, el próximo gobierno sí cuide tu poder adquisitivo, sí cuide tu privacidad? Y que además después todos los gobiernos sigan haciendo lo mismo. ¿O vas a tomarte en serio la defensa de tus derechos? O sea, como la defensa de tu derecho a conservar el fruto de tu trabajo. O sea, ¿entendés por qué digo que esto depende de nosotros? Y disculpen que estamos aproximándonos. Entiendo que ambos quieren decir muchas cosas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, gracias a ustedes, gracias Mariana, gracias Leandro, y gracias a los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. No olviden dejarnos un like si les gusta lo que hacemos. Y también suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir creciendo. Hasta la semana que viene.